El domingo terminaba la cumbre del clima, que durante 15 días ha reunido a los líderes mundiales, asociaciones medioambientalistas y empresas también en Egipto. Decepción, poca ambición, son las palabras más repetidas en las conclusiones de esta cumbre mundial para frenar el cambio climático. Al menos ha salido un acuerdo que supone un avance en la justicia climática, la creación de un fondo para compensar a los países más pobres que sufren los efectos del cambio climático y que tienen más problemas para reducir emisiones. Sobre posibles medidas para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero y contener el calentamiento global por debajo del grado y medio en 2100, o medidas para abandonar el uso del carbón y de los combustibles fósiles, pues nada nuevo. Simples declaraciones políticas no vinculantes para los países. Es un año perdido en la lucha ante la emergencia climática. ¿A qué nos enfrentamos? ¿Qué escenario se abre ahora si atendemos al último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que advertía sobre las consecuencias de la inacción? Abrimos diálogos con Florent Marchelesi, coportavoz de Verdes Equo, ex-eurodiputado también de Verdes. ¿Qué tal? Eguerdión, Florent.
Eguerdión, ¿qué tal?
Desde Bruselas, ¿verdad?
Sí, desde Bruselas.
Bueno, has participado tú en muchas de las COP del clima que se han celebrado en los últimos años. ¿Qué impresión general te ha dejado esta cumbre de Egipto?
Bueno, esta COP nos deja una impresión de, vamos a decir, una de cal y otra de arena, ¿no? Una de cal porque ha habido un avance muy positivo en torno a la justicia climática, que es una lucha desde años de muchos movimientos activistas de países más vulnerables, con este fondo que tú comentabas al principio, que se llama el Fondo de Pérdidas y Daños, lo cual permite que los países que más emisiones hacen pueden dar dinero a los países más vulnerables que ya están notando directamente el efecto del cambio climático. Solamente un ejemplo, ¿no?, para que nos entendamos. Este año, por ejemplo, en Pakistán ha habido inundaciones terribles, que además de todas las vidas perdidas y todas las personas desplazadas también, pues ha provocado una pérdida para este país de 30.000 millones de euros. 30.000 millones de euros. Entonces, pues, ¿qué se necesita? Pues que los países que más han emitido CO2 en los últimos decenios de años, pues aporten fondos para que los países que más lo están pagando, pero que menos lo han creado, se puedan enfrentar a él. Entonces, esto es un concepto de justicia climática, pero al mismo tiempo, pues otra de arena, ¿no? Y ahí es la procrastinación ante la emergencia climática. Es decir, nos ha dado nuevos pasos para aumentar la ambición climática, porque todo apunta a que con las metas climáticas de los diferentes países encima de la mesa, pues lo que tenemos es un aumento de temperatura de más de 2,5 grados, cuando la ciencia nos dice que no podemos superar 1,5 grados para estar en un umbral de seguridad.
Iremos desgranando esos acuerdos, los pros y contras, las dudas que quedan también pendientes. Hablamos desde Bruselas con Florent Marchelesi y desde Montpellier nos atiende Unai Pascual, doctor en Economía y Política Ambiental, profesor de Iker Basque en el Centro Vasco por el Cambio Climático. ¿Qué tal, Unai? Es que ricasco.
Eguerdión.
Le preguntaba a Florent su primera impresión sobre las conclusiones, ahora que hemos tenido ya un par de días para reflexionar sobre ello. ¿Tu impresión, Unai, cuál es?
Sí, pues coincido, ¿no? Pues muy parecida. Sabemos que en el mundo diplomático y en el mundo de las negociaciones es muy importante un poco resaltar lo positivo y como dejar un poco lo negativo para la siguiente. Como decir, estos son los deberes que todavía tenemos que hacer, ¿no? Y entonces tratar de resaltar lo positivo. Es cierto que lograr un acuerdo político para establecer un fondo sobre daños y pérdidas es algo que se llevan décadas discutiendo y los países más responsables del problema del cambio climático no daban el brazo a torcer y no querían generar este nuevo fondo porque, claro, esto podía representar pues un cambio en el tablero de juego muy importante y los países más vulnerables y los países del sur han continuado tratando de conseguir pues este elemento que para ellos es vital y esta vez se ha conseguido, pero debemos de pensar que se ha conseguido tarde, ¿vale? Nunca es del todo tarde, pero si esto se tenía que haber conseguido hace bastante tiempo. Y entonces una de las grandes preguntas que queda es ¿y por qué se ha conseguido ahora?
Porque y tenemos respuesta a eso, Unai, ¿por qué se ha conseguido ahora ese acuerdo?
Hay varias claves. O sea, yo creo que cuando los científicos hablan de los impactos del cambio climático y se presentan los informes del IPCC, etcétera, siempre hay un punto de conservadurismo y de no querer crear una alarma demasiado grande, porque eso puede llevar a la inacción también. Pero lo que nos estamos dando cuenta, y esto no es nuevo, esto es ya de hace unos cuantos años, que seguramente las proyecciones sobre los efectos del cambio climático han sido más conservadores de lo que deberían haber sido, por lo menos a la hora de presentarlos. Sabemos ya que los efectos del cambio climático son más potentes y más intensos de lo que en un primer momento pensábamos, ¿no? Entonces, y esto no solo es que ya la ciencia lo está diciendo cada vez más claro, es que ya lo estamos notando, el ejemplo de Pakistán, ¿no?, que acabamos de comentar, pero el de Pakistán es uno, porque lo tenemos en la retina, pero es que está ocurriendo esto, este tipo de efectos muy intensos, donde bueno, hay mucho sufrimiento, muchas pérdidas económicas, humanas, etcétera, pues cada vez está pasando de forma más, ¿cómo decirlo?, más frecuente y forma más intensa, y eso es algo que no se puede esconder. O sea, esto no es algo que, los políticos, los medios de comunicación, pues tratan de masajear un poco la información de los científicos. Esto ya es algo que todo el mundo lo ve, toda la población lo ve, lo está sintiendo, y ya hay un tema
ya
moral.
Ya no podemos poner paños calientes, ¿verdad?
Sí, hay un tema moral también.
Ético y moral, claro.
Los países del norte están teniendo cada vez más presión y ¿qué presidente a estas alturas de un país del norte global va a decir que esto de la responsabilidad histórica y bueno, pues que bueno, ya veremos? Y no, aquí hay algo urgente que es tratar de compensar por esos daños y pérdidas que están siendo muy fuertes, y ya veremos cómo se rellena este fondo de dinero, quién va a pagar, hasta dónde se va a rellenar este fondo. Por una cosa es establecer el fondo y otra cosa es como ahora tenemos una hucha, pero esa hucha ahora hay que llenarla
y hay que repartirla también, ¿no? Que tampoco floren, hay acuerdo entre quienes pueden recibir esas ayudas, porque se habla de países pobres, países en vías de desarrollo, pero que algunos de ellos, como es el caso de China, por ejemplo, también es responsable de forma muy importante de las emisiones de CO2, aunque sigue siendo un país en vías de desarrollo, ¿no?
Es que el mundo ha cambiado muchísimo desde que hicimos las primeras cumbres climáticas. Es verdad que ahora mismo pues que solíamos diferenciar países del norte y países del sur, ¿no?, de forma muy muy simplista, voy a decir, pero ahora ya no es el caso, porque realmente pues existen todavía esos países del norte occidentales, esos industrializados, que son realmente los mayores responsables históricos de las emisiones, pero, por ejemplo, países como China, como la India, por ejemplo, como Brasil, ya no se pueden definir como países más vulnerables ni países totalmente en desarrollo, porque ya, por ejemplo, China es el mayor emisor hoy que tenemos hoy en día en el mundo, y por tanto es lógico también que se les pida que ellos mismos también hagan pues su parte, es decir, aportar fondos a este nuevo fondo de pérdidas y daños. Y es verdad también que lo que dice Unai, pues tenemos poco tiempo, también eso es una gran diferencia con hace 20 años, es decir, ya estamos en descuento climático, el cambio climático no lo van a sufrir las generaciones futuras, ya somos nosotros y nosotros las generaciones futuras que ya estamos notando el impacto del cambio climático. Y si no avanza más rápido también en estas cumbres climáticas, no solo por las complicaciones de las negociaciones internacionales que se suelen dar, pero también porque hay intereses. Hay un lobby fósil que tiene diferentes representantes ahí en esas cumbres, primero con empresas ahí presentes, ¿no? Yo creo que todos habéis visto que Coca-Cola, por ejemplo, que es uno de los mayores contaminadores de plástico en el mundo, que era uno de los patrocinadores de la cumbre, pero en su tiempo pues están muchas empresas fósiles que intentan retrasar cuanto más pueden, porque de esto depende su negocio. Y al mismo tiempo pues tenemos países cuyos intereses recaen directamente en los combustibles fósiles, como puede ser pues los países del Golfo Pérsico, por ejemplo, de Rusia, que no quieren justamente que vayamos más rápido y que pongamos negro sobre blanco en el acuerdo final de la COP, que justamente tenemos que abandonar todos los combustibles fósiles, no solamente el carbón, sino también el gas fósil y el petróleo. Y esto es importantísimo, es decir, el único destino que tienen que tener los combustibles fósiles es quedarse bajo tierra. Y esto es la próxima lucha que tenemos que tener en el centro, tanto en la cumbre como en nuestros países.
Bueno, eso se ha quedado ahí de momento en stand-by, ¿verdad? La intención o la declaración de seguir avanzando en la eliminación del carbón o de los combustibles fósiles, al igual que en la emisión de gases de efecto invernadero. Hay que reconocer, más allá de esos intereses de los que hablas, Florent, también que la coyuntura geopolítica, la guerra de Ucrania, la crisis energética, no han ayudado, ¿no? No era el mejor momento o el momento más fácil para alcanzar acuerdos en este sentido. ¿Qué piensas, Unai?
Sí, es cierto, eso objetivamente es así, pero es que si no es esta situación geopolítica va a ser otra. O sea, yo creo que el mundo nunca está en una estabilidad política, siempre hay algo y siempre vamos a encontrar excusas. Podríamos pensarlo de otra manera, darle la vuelta y decir, bueno, dado que tenemos un problema geopolítico de primer orden a nivel mundial que está afectando la seguridad alimentaria, la seguridad energética de muchos países, ¿por qué no ya cambiamos el modelo, ¿no? Y esto ya, pues Alemania ya lo está empezando a hacer, pero ahora estamos leyendo los periódicos ayer, hoy, ¿qué está pasando en Alemania? El gobierno ya está diciendo a sus ciudadanos que es posible que haya apagones generalizados. Es una posibilidad, o sea, ya empieza a entrar en el discurso político, como diciendo, esperemos que no ocurra, pero que la gente sepa que eso es una posibilidad. Y también Alemania está diciendo que, bueno, no solo ya que va a empezar a importar gas licuado de otros países, para algo que además no tenía infraestructura para ello, ya la está construyendo de manera muy rápida, pero también está diciendo que para poder sobrevivir a esta coyuntura geopolítica y escasez energética debido a que el grifo ruso se le ha cerrado, que van a tener que reducir en un 20% más o menos la demanda energética. Claro, aquí ya estamos hablando de un decrecimiento en la demanda, y esto es muy importante. Ya nos empezamos a dar cuenta que esta situación geopolítica está haciéndonos entender que no podemos seguir como si, los combustibles fósiles siguen estando ahí para poder explotarlos siempre que queramos, a un precio bajo. Ese mundo ya ha cambiado, ese es el mundo del pasado. Ya tenemos que ir hacia otra nueva manera de entender el mundo, de entender la economía, nuestras relaciones, nuestra movilidad, la industria, etcétera. Y eso va a implicar también no solo cambio en el mix energético, sino una reducción necesaria de la demanda de energía. Entonces vamos a tener que replantear pues nuestra sociedad con una bajada de
nuestro consumo, ¿verdad?
De nuestro consumo energético. Es así. O sea, no es que vamos a encontrar una tecnología milagrosa para poder seguir con nuestro tren de vida, hablo en términos generales promedio, ¿no? Por ejemplo, en los países desarrollados. Eso va a cambiar. Vamos a tener que reinventar cómo nos organizamos, qué producimos, para quién, qué importamos, qué exportamos. Y estamos ante un nuevo escenario. Todavía se está empezando a replantear, y yo creo que en breve vamos a ver grandes cambios.
Vamos a ver grandes cambios, Florent Marchalesi.
Sí, vamos a ver grandes cambios, y para que veamos grandes cambios también tenemos que hacer grandes cambios. Y ahí los deberes los tenemos que hacer en casa. Ahora que ha pasado la COP27 en Egipto, pues ahí los gobiernos tienen que mover, porque es cuestión también de políticas públicas. Es decir, cuando yo veo políticas públicas, por ejemplo, como el gobierno vasco, ¿no?, que está siguiendo dando ayudas, por ejemplo, para la compra de coches diésel y gasolina, pues por supuesto ahí no podemos culpar a otros países petroleros, por ejemplo, que dan la culpa. Esto realmente es responsabilidad nuestra de poder cambiar este modelo. Ahora mismo necesitamos justamente dinero hacia otras formas de moverse de forma sostenible. Y esto no son los coches de combustibles fósiles. Eso tenemos que abandonarlo. Cuando veo también que el gobierno vasco sigue pensando que el hidrógeno no verde, por ejemplo, puede ser una solución, pues de luego esto no es abandonar el mundo de ayer para ir al mundo de mañana. Entonces, en nuestras manos se encuentran muchas posibilidades justamente de cambiar las cosas, y empieza ahora mismo con otro modelo energético, que sea un modelo relocalizado, basado en energías limpias y en menor consumo energético, es decir, el ahorro, y además de forma participativa. Es decir, no es la expansión de energías renovables en manos de grandes corporaciones, sino más bien en manos de la ciudadanía. Y esto es fundamental, y además yo creo que para territorios como Euskadi y Álava es fundamental para la aceptación social también de este cambio tan profundo que tenemos que hacer para aportar más ecología y más justicia social. Y también pues se requiere a nivel español pues una ley climática mucho más ambiciosa ahora mismo, porque nos hemos quedado lejos del objetivo. La ley climática nació vieja ya hace un año. Lo que necesitamos realmente es alinearla con la ciencia, y esto además es una demanda, yo creo, de la juventud, porque realmente quien más está jugando su futuro es nuestra juventud, y nosotros ahí, como responsables políticos, tenemos que aportar soluciones prácticas para ella.
En esa cumbre del clima se mantiene el objetivo de que el calentamiento, la temperatura de la Tierra, no suba más del grado y medio hasta 2100, pero ¿podremos cumplir ese objetivo partiendo del momento en el que estamos, de lo que no, en principio, se va a hacer durante este año hasta la próxima cumbre? ¿Cuáles son las prospecciones de los científicos sobre este calentamiento, Unai?
Bueno, la ciencia lleva avisando desde hace ya un tiempo que siempre vamos diciendo, ¿no?, que la ventana de oportunidad se está cerrando, y pues era una realidad eso que se iba diciendo desde hace años, y estamos en una situación donde el poder conseguir que mantengamos la meta de no sobrepasar el grado y medio de calentamiento global promedio, y es muy importante decir promedio porque el planeta no se calienta de la misma manera en diferentes lugares, podemos hablar de eso un poquito más tarde, pero esa meta cada vez es más difícil que la vayamos a poder conseguir. Todavía está en nuestra mano, pero si la inercia de las políticas y siguen más o menos y con avances incrementales, pero no con unas grandes transformaciones urgentes, va a ser muy, muy, muy complicado el no sobrepasar el grado y medio. Claro, ahí se nos presenta una nueva pregunta. ¿Y cuál es cuál va a ser la siguiente meta? ¿2 grados? Pues no deberían ser 2 grados, debería ser 1,6 y luchar por el 1,6. Y si no logramos el 1,6, pues habrá que luchar por conseguir el 1,7. No podemos
saltar a los 2 grados, ¿verdad?
Como si medio grado de calentamiento global promedio fuese algo una minucia, porque no es una minucia.
Porque ¿qué suponen esos 2 grados, Unai?
Pues
conseguir que la Tierra de promedio se caliente 2 grados.
Claro, supone muchísimo. Yo creo que tenemos en nuestra mente muy simple tenemos una mente muy lineal, ¿no? Entonces nos parece que todo va a cambiar de forma lineal, pero no es así. Las dinámicas ecológicas o ambientales, pues eso lo vimos también con la pandemia, los cambios no eran lineales, son exponenciales, ¿no? Si la gente se acuerda de la R, de la que todo el mundo hablaba, esos parámetros de la COVID, ¿no? Y eso al final lo que nos está dando a entender, cuando la R subía más de 1, eso quería decir que había un cambio exponencial en los casos de contagio, pues lo mismo pasa con el clima y con muchas otras situaciones ambientales a nivel global, ¿no? Que los cambios de pasar de 0, o de 1,5 grados a 1,6, los impactos no aumentan de una manera lineal, sino aumentan de una manera exponencial. Y entonces cualquier pequeño incremento de la temperatura promedio global significa un mayor sufrimiento y un cada vez mayor sufrimiento de las personas, de los hábitats, de los ecosistemas. Los impactos van a ser cada vez más frecuentes, cada vez más intensos, y como es muy importante decir que esto no va a ocurrir de forma lineal. Y eso es una cosa que tenemos que tratar de comprender, porque si no parece como, bueno, que es fácil manejar una situación cuando
que nos adaptaremos a esa situación,
podemos, claro,
¿no?
Porque si no parece que cuando algo es lineal que podemos proyectar qué va a pasar exactamente de aquí a 5 o 6 años, y no es así. Y la ciencia lo iba tratando de explicar mucho desde hace mucho tiempo, que es cuando estamos ante cambios exponenciales, después es muy difícil controlar la situación. Es más, hay cambios que van a ser irreversibles. Hay cambios, esto no es como darle a un termostato y cambiar la temperatura para arriba o para abajo, o decidir en cuántos grados nos vamos a querer quedar o el nivel de impactos que vamos a estar dispuestos a soportar. No funciona así.
No hay marcha atrás, efectivamente. Por ponernos algún ejemplo, porque sepamos de qué estamos hablando, ¿no, Unai? ¿Qué será o qué es ya irreversible?
Bueno, irreversible, por un lado, para que todo el mundo lo entienda, es el cambio climático. O sea, esto no podemos volver atrás. O sea, la inercia climática es tan potente que no podemos, aunque ahora parásemos todas las emisiones de CO2, de metano, etcétera, esto no quiere decir que de repente vaya a empezar a reducirse el calentamiento. Lo que vamos a hacer es que vamos a retardar, o que el incremento de temperaturas no vaya a ser tan alto. Pero después hay muchos procesos ecológicos. Si hablamos del Amazonas, por ejemplo, en el Amazonas ya hay evidencias científicas que están diciendo que ya no es un sumidero de carbono, si ya puede estar empezando a generar más emisiones de CO2 que las que está absorbiendo. Claro, si esto ocurre, entramos en un círculo vicioso, porque pues el Amazonas va cada vez, el aire va a estar más seco, menos humedad, eso implica mayor riesgo de grandes incendios, y eso al final lo que hace es un círculo vicioso, ¿no? Pues más temperatura, pues en vez de ayudar a mitigar el cambio climático, lo que hace es justo lo contrario. Si el Amazonas empieza a emitir más CO2 de lo que captura, pues ese es otro proceso irreversible que va a ser muy, muy bueno, irreversible, que va a ser muy, muy complicado darle la vuelta, porque los procesos ecológicos tienen no somos ingenieros que podemos manejar esos sistemas a nuestro antojo. Tienen sus propias leyes, ¿no? Y nosotros muchas veces pensamos que lo podemos controlar todo y no es así.
¿No es así, no, Florent?
Sí, no, es complicado, pero es necesario las dos cosas a la vez. Y es verdad que los impactos de cambio climático que describía Unai, pues los estamos notando, ¿no? Es decir, en carne propia. Yo creo que en los últimos meses hemos visto claramente en la península pues lo que significa un cambio climático fuerte en este país. Por ejemplo, con los incendios, son mega incendios, ¿no?, que ni podemos controlar, por ejemplo. Es una sequía tremenda, con unos embalses a niveles mínimos, y son temperaturas con una sequía enorme, pues temperaturas altísimas, como hemos podido ver pues en Euskadi, ¿no?, que no son temperaturas que se solían dar y se dan cada vez más de forma frecuente. Pues esto es una realidad que además tiene un impacto social, que tiene un impacto económico, que tiene un impacto cultural. Está cambiando el mundo a marcha forzada. Con lo cual, cuando vemos estos impactos que se están dando directamente en Euskadi, pues la respuesta es tenemos que cambiar algo, ¿no? Porque, como decía Unai, el cambio climático ya con su inercia es algo que está aquí para quedarse mucho tiempo. De hecho, ya no es un cambio climático, es una emergencia climática, ¿no? Emergencia, porque ya estamos en tiempo de descuento climático. Con lo cual, cuando vemos esto, lo que necesitamos hacer es tener respuestas prácticas, soluciones para esto en la forma que tenemos de movernos, por ejemplo, ¿no? Favorecer el tren en vez del avión, la bicicleta en vez del coche, tener más transporte públicos y limpios. Necesitamos también cambiar la forma que tenemos de producir alimentos, por ejemplo, si además que esos alimentos sean producidos a nivel local, de forma ecológica, y que se puedan vender directamente al consumidor, y además reduzcamos, por ejemplo, el consumo de carne. Eso significa también pues que tengamos otra forma de producir energía y de calentarnos. Pues son necesidades que tenemos realmente para poder hacer frente al cambio climático y además construir un mundo que sea al mismo tiempo más ecológico y más justo. Es un gran desafío, estamos de acuerdo, pero es el desafío que tenemos en el siglo XXI y lo tenemos que hacer ahora mismo por nuestro bien y el bien de nuestros hijos.
Estamos aquí en los diálogos de medio ambiente con Unai Pascual y Florent Marchelesi analizando lo que nos ha dejado la cumbre del clima de Egipto. Os pregunto, hemos perdido una ocasión, hemos perdido un año crucial en la lucha contra la emergencia climática hasta la próxima cumbre, la COP28, que por cierto, el anfitrión será Emiratos Árabes Unidos.
Bueno, es una muy buena pregunta. Al final, ¿qué es perder el tiempo, no? Yo creo que parece, por un lado, podemos estar perdiendo un tiempo preciosísimo y lo llevamos, en este caso, perdiendo. Teníamos que haber hecho los deberes hace mucho tiempo, pero siempre tenemos que decir, nunca es tarde del todo. Siempre podemos hacer, siempre sabemos más. Tenemos los recursos para cambiar, ¿no? Florent decía, todos los ejemplos en nuestro entorno también, en Euskadi, ¿cuántas cosas podríamos cambiar? Pero es muy importante que enfatizar el punto de que estos cambios no tienen que entenderse desde un prisma de sacrificio. O sea, estos cambios conllevan muchísimos beneficios que no solo tienen que ver con el clima. Florent hablaba de la alimentación, O sea, nuestra salud, podemos mejorar nuestra salud desde el punto de vista de cambiando el sistema de movilidad, de alimentación, y a todo el mundo le importa la salud. Yo no sé si a todo el mundo le importa el clima, yo creo que ya sí, pero yo estoy seguro que a todo el mundo le importa su salud, la de sus hijos, la de su familia, amigos, etcétera. Y si somos inteligentes, y creo que lo somos en gran medida, o tenemos, por ejemplo, por lo menos el potencial de hacer aquellos cambios que son urgentes, pero que conllevan unos, lo que llamamos los co-beneficios, o sea, beneficios que no solo están asociados con el clima, sino con otro un montón de cosas. Y entonces esa es la revolución que tenemos que hacer, es no entenderlo como un sacrificio, como un peso, porque si además entenderlo así a la gente le da para atrás. O sea, yo es que no quiero sacrificarme por los demás ni por
el, no, temor, el temor a perder bienestar, ¿no? A perder,
exacto,
confortabilidad.
Exacto, es que es muy importante, es que no tenemos por qué estar perdiendo bienestar, al contrario, tenemos que encontrar y diseñar un modelo de desarrollo, de bienestar, que, como siempre se dice, que no deja a nadie atrás y que mejore las cosas, pero no solo desde el punto de vista climático, ¿no? Y yo creo que ahora estamos en la situación en la que este fondo de daños y pérdidas lo demuestra muy claramente. No solo es un tema de justicia ambiental e incluso de justicia social, el tener este fondo y rellenarlo con financiación para que aquellos países, aquellas regiones del mundo que más están sufriendo y más van a sufrir, tengan ese colchón, una especie de compensación, que esto también va a ser muy complicado saber por cuánto hay que compensar esas, qué son pérdidas y cómo se valoran esas pérdidas y esos daños, pero bueno, eso es otra historia. Pero yo creo que eso son como cuidados paliativos, ¿no? Pero tenemos que seguir con la medicina preventiva. O sea, cuando hablamos del clima, tenemos que seguir actuando, reduciendo las emisiones. Eso es la mayor medicina preventiva sobre el clima. ¿Hay que hacer cuidados paliativos? Pues sí, habrá que hacerlos. Y ese fondo de daños y pérdidas es el símil, es esa metáfora de los cuidados paliativos. Pero tenemos que seguir entendiendo cómo adaptarnos a ese cambio climático que ya está aquí, y sobre todo la medicina preventiva. ¿Cómo hacer que ese cambio climático no vaya más?
Que no vaya más, eso es lo importante. Hablabas de esa capacidad de adaptarnos, esa capacidad de pensar que podemos vivir muy bien, pero sin tener tanto impacto nuestras acciones sobre el clima y la tierra, y sin consumir tampoco tanta energía. Da la sensación que cada vez más gente estamos asumiendo ese futuro inevitable, pero cuando escuchamos a los líderes políticos, a los gobiernos, sin irnos muy lejos, aquí, en el Estado, en Europa, se sigue un poco en esa carrera por el crecimiento, ¿no? Es buena noticia cuando se augura un crecimiento de la economía, es mala noticia cuando hay una ralentización de ese crecimiento.
Bueno, eso es
El que quiera, Florent.
Sí, no, es una reflexión necesaria que estás haciendo sobre esto, el crecimiento, porque justamente ahí seguimos pensando que con un crecimiento, un cierto crecimiento, pues vamos a tener más bienestar, y esto es una falacia hoy en día. Sabemos perfectamente que con mayor crecimiento podemos tener menos empleo y menos bienestar, y además ahora mismo sabemos perfectamente que con mayor crecimiento, lo cual significa a su vez mayor consumo de energía, pues tenemos menos bienestar climático. Entonces yo creo que es el momento de salir de esta época donde el crecimiento lo era todo, porque además sabemos que no existe un crecimiento infinito en un planeta finito. Y yo creo que es aquí donde los responsables políticos, los gobiernos, tanto a nivel europeo como español como vasco, tienen que tener valentía y decirlo con claridad. La era del crecimiento ilimitado ha terminado. Tenemos que entrar en una nueva era, una era donde realmente lo que importa es el bienestar, es el ahorro, es ser también, pues vivir de forma más armónica con el resto de la naturaleza, y esto es lo que nos va a dar bienestar de cara al futuro. Y además, como decía Unai, esto no es un mundo de sacrificios, es un mundo donde se abren muchas oportunidades. Y voy a dar un ejemplo, porque ahora mismo pues queremos que nosotros mismos y nuestros hijos tengan empleos, por ejemplo. Pues los empleos de mañana y de hoy, de hecho, no están en las energías fósiles, por ejemplo, no están en la agricultura intensiva de ayer, no están en el transporte fósil, no, se encuentran en esos sectores que llamamos los sectores verdes, que son sectores que crean empleos, que al mismo tiempo respetan el medio ambiente y además se encuentran realmente a miles y decenas de miles, tanto en Euskadi como en el resto del Estado. Con lo cual, así se trata realmente de construir un mundo donde tenemos la capacidad de crear empleo, bienestar y protección del clima al mismo tiempo. Y esto es posible y diría incluso que es la única salida posible. Pero para esto necesitamos realmente mucho más valentía y sinceridad por parte de los gobiernos para decir que es el momento de cambiar y esta transición es necesaria, es posible y además va a ser buena. Pero hay que decirlo con claridad.
¿Encontramos esa valentía, Unai?
No, claramente no, todavía no. Estamos muy lejos. Yo creo que los responsables políticos tienen un pánico a entrar a la discusión de las ideas de un decrecimiento sostenible, decrecimiento en el sentido de que no es que vayamos a tener que sacrificar nuestro bienestar, sino bueno, saber qué tiene que crecer en nuestra economía y qué tiene que decrecer. Pues va a tener que crecer pues sectores económicos relacionados con el cuidado, con la salud, con la educación, con el empleo verde. Hay muchas cosas que pueden crecer y que van a dar un bienestar a la población, pero hay otras muchas cosas que deberían de decrecer. Florin lo decía muy bien, ¿no? O sea, no hay muchos ejemplos. Es que podríamos hacer una lista de cosas que se podrían empezar ya a cambiar si tuviésemos esa valentía por aquellas personas que tienen la sartén por el mango, que tienen la financiación, o sea, que manejan la financiación, sobre todo pública, y dando ejemplo y creando la normativa y las regulaciones para que la economía vaya por una senda sostenible y no por la senda del siglo anterior. Y yo creo que aquí hay una cosa también muy importante, que siempre yo creo que la gente lo entiende muy bien, el poder de las palabras, ¿no? El poder de la semántica, los conceptos, ¿no? Cuando seguimos utilizando un concepto sobre crecimiento y para ello necesitamos indicadores como el Producto Interior Bruto, pues esto es una cosa de mediados del siglo pasado. El Producto Interior Bruto es un indicador macroeconómico que todo el mundo conoce más o menos intuitivamente, pero está en todos los medios de comunicación cuando hablamos de crecimiento y todo el mundo se da palmadas en la espalda cuando el PIB va a aumentar más de un 2% y parece que eso lo tenemos asimilado como algo natural, cuando no es algo natural. Eso es un concepto que se creó en un momento histórico muy concreto que era al final de la Segunda Guerra Mundial para poder reconstruir los países y saber cuál era el flujo económico y que existía en cada país y las necesidades de los diferentes sectores económicos y había que medirlo de alguna manera y eso fue muy interesante y fue un indicador que tuvo su valor y su aplicabilidad en un momento concreto. Pero se ha convertido en una especie de fetiche, se ha convertido en una especie de, no sé, como algo inmutable, un concepto que no se puede criticar y ya estamos en otra era, en otra situación histórica muy concreta. No voy a hacer un paralelismo con el final de la Segunda Guerra Mundial, pero sí que podemos decir que ahora mismo estamos en el comienzo, el final y el comienzo de otra era a nivel global también, que requiere de nuevas semánticas, de nuevos indicadores.
¿Por qué tendríamos que sustituir ese indicador del Producto Interior Bruto? ¿Por qué otro indicador? ¿Cuál tendría que ser la referencia?
Hay indicadores que se pueden utilizar. Sabemos con qué mediciones se pueden hacer para entender cuál es el cambio en el bienestar de una sociedad. Que pueden estar más o menos conectados con el Producto Interior Bruto y ahí se pueden hacer unas adaptaciones o indicadores completamente diferentes. Esos indicadores ya existen. Las agencias estadísticas de estadística europeas y de otros países las tienen y las miden, pero si bien se podrían utilizar, no están en el día a día, no están en los medios de comunicación, los tomadores de decisiones o los políticos no las utilizan para tomar decisiones. Es decir, no es que carezcamos de información, de conocimiento técnico para utilizar otro tipo de indicadores. No hay un interés político en hacer ese cambio, pero ese cambio se va a tener que hacer, o sea, es inevitable. Y cuanto más retrasemos ese cambio, pues peor para todos.
No hay alternativa, ¿no? Hacia allí vamos, hacia ese destino vamos, y cuanto antes empecemos el camino, que tendría que estar ya muy avanzado también, Florent, pues mejor será para todos.
Sí, será mejor para todos, y además, como decía Unai, ya estamos en ello. Es decir,
el mundo de mañana, el mundo de ayer, los dos mundos están cohabitando al mismo tiempo, ¿no? Es decir, estamos viviendo las dos cosas a la vez. Estamos viendo, por una parte, cómo empresas, multinacionales y grandes corporaciones siguen el business as usual, es decir, seguir ahí quemando fósiles, por ejemplo. Al mismo tiempo, estamos viendo cómo hay nuevas iniciativas, bien públicas, bien ciudadanas, que están dando el paso hacia un mundo más justo, más sostenible, con las cooperativas energéticas, con las cooperativas de vivienda, con las cooperativas de consumo. Estamos viendo nacer este mundo nuevo. Y realmente es lo que tenemos que empujar, y por eso pedía antes valentía, porque creo justamente que además de las iniciativas ciudadanas, y además con un papel muy importante protagonista de la juventud, pues también desde la política, desde los gobiernos, tienen que apoyar justamente este mundo. Tienen que retirar poco a poco las subvenciones al mundo de ayer, al viejo mundo, para realmente pues redistribuir la riqueza hacia realmente las nuevas iniciativas que son las más compatibles ahora mismo con un mundo más justo, más sostenible. Y entonces, realmente, pues es un llamamiento, eso se puede hacer. Es decir, hemos mirado la COP ha terminado, pero eso solamente fue una cumbre climática internacional. Y ahora mismo se trata de hacer los deberes en casa, y cada gobierno tiene en sus manos la capacidad de hacer esto. Lo tiene el gobierno vasco, lo tiene el gobierno español y tiene la Unión Europea. Y realmente es el momento de hacerlo.
Es el momento de hacerlo. La receta la conocemos. Pongámonos a ello. Un placer teneros aquí esta mañana. Unai Pascual, doctor en Economía y Política Ambiental, profesor de Iker Basque en el Basque Center for Climate Change. Y Florent Marchelesi, coportavoz de Verdes Equo, ex eurodiputado. Nos hablaban desde lejos, pero nos ha sonado muy cercano. Es que ricasco a los dos.
Ricasco, Suri.
Hasta la próxima.
Es que ricasco. Agur. Bye.
Sigas teniéndome a tiro, pero esta noche, hermana duda, dame un respiro.
Con la música de Jorge Drexler, con las dudas de Jorge Drexler. Despedimos los diálogos de hoy. Mañana volvemos. Mañana arquitectura y urbanismo. No se lo pierdan. Agur.
Con mi reguero de cabos sueltos. No me malinterpreten. Lo llevo bien. O por lo menos hago el intento. Hermana duda, pasarán los discos, subirán las aguas, cambiarán las crisis, pagarán los mismos y ojalá que tú sigas mordiendo mi lengua. Pero esta noche, hermana duda, hermana duda, dame una tregua.